Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna, hoy linterna intermitente, de las de ahora sí, ahora no, a las 8:15, entre 8:15 y las 11 tenemos tiempo de juego con la Champions, los partidos del Barça y el Athletic Club de Bilbao, después la segunda parte de la linterna a partir de las 11, con el tiempo de la tertulia. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este martes 25 de noviembre. La verdad es la verdad y no podemos esconderla. Es la frase del Papa Francisco en referencia a los casos de abusos a menores cometidos por un grupo de sacerdotes de la diócesis de Granada. El Santo Padre ha asegurado que desde que recibió la carta del joven español contando lo ocurrido, pidió al obispo de Granada que la investigación llegara hasta el final sin esconder la verdad. El Papa Francisco ha confesado que recibió la noticia con gran dolor. Todo esto es una conversación del Papa con los periodistas en el regreso de su presencia en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, sigue la investigación judicial por la que han sido detenidos tres sacerdotes de la diócesis de Granada, ya apartados, y un seglar, un profesor de religión. Esto en una tarde en la que el Congreso debate si se toma en consideración una propuesta para eliminar por ley el déficit cero que acordó el PP y el PSOE, es decir, no gastarse lo que más de lo que ingresa España en 2011, y está en la Constitución. El PSOE ahora está a favor de suprimir esa reforma acordada en plena crisis al borde del rescate donde nos puso Zapatero. Los socialistas niegan que sea un gesto para captar el voto de la izquierda de Podemos, pero desde el PP se pone un límite al populismo, a la confianza económica y política. Vamos al principio de la crónica de este día. El Papa Francisco ha hablado por primera vez del caso de presuntos abusos sexuales en la diócesis de Granada, que está investigando la justicia y la policía. Lo ha hecho a bordo del avión que le traía de vuelta de Estrasburgo, tras intervenir en el Parlamento Europeo y en el Consejo Europeo, informa desde Roma Paloma García Ovejero.
Ha contestado a preguntas de los periodistas directamente así. ¿Cómo recibió la noticia?
Yo la he recibido a mí. He leído esto o llamado a la persona.
Yo la he recibido en persona. He leído esto, he llamado a la persona y le he dicho, tú mañana vas donde lo
obispo. Yo he escrito al vescovo de incominciare el lavoro.
Y yo he escrito al obispo para que comenzara el trabajo, que hiciera la investigación y siguiera adelante. ¿Cómo lo he recibido? Con gran dolor. Grandísimo dolor. Pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla.
La verdad es la verdad. Y no debemos esconderla.
El Papa respondía con un semblante muy serio.
Eso es lo que ha ocurrido en ese regreso desde Estrasburgo hasta Roma. Mientras tanto, sigue abierta la investigación judicial. La policía investiga las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos intercambiados entre los tres sacerdotes y el seglar detenidos por este caso de abusos sexuales. Juan Fernando Baño.
Los investigadores analizarán ahora los ordenadores y los teléfonos móviles de los detenidos. Se busca material escrito, probablemente mensajes, que avalen las pesquisas policiales, según fuentes de esa investigación consultadas por COPE. Fue la unidad adscrita a la Fiscalía en Granada la que puso en marcha este trabajo hace meses. Cuando ayer se practicaron las detenciones, estaba bastante cerrado el puzzle, aseguran las mismas fuentes. De hecho, no creen que vaya a haber más detenciones por esta denuncia. Hablamos de los presuntos abusos sexuales denunciados por un joven que tiene ahora 24 años y que incluso llegó a ponerlos en conocimiento de su santidad el Papa Francisco, el cual ha telefoneado en dos ocasiones a la víctima para pedirle perdón en nombre de la Iglesia. Según fuentes policiales, los detenidos están colaborando. Antes del jueves, los detenidos deberán pasar ahora a disposición judicial. Más de una decena de testigos han declarado ya en este caso. Fuentes oficiales no confirman a COPE por ahora, a estas horas, que se hayan registrado nuevas denuncias ante los juzgados.
Ayer hablaba el ministro del Interior y el de Justicia, Rafael Catalá, para elogiar la transparencia con la que está actuando la Iglesia en este y otros casos.
Y me parece que la reacción que ha tenido en este caso la Iglesia Católica tiene mucho que ver con la transparencia y con el control y la supresión de conductas irregulares, que es deseable de todas las instituciones y en particular también, como digo, en este caso de la Iglesia Católica.
Acabamos de encender la linterna, estamos contando la crónica de la actualidad a esta hora, en este martes 25 de noviembre. El Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde una iniciativa de Izquierda Unida, de la que empezábamos a hablar ayer, para que se debata en el Congreso suprimir la reforma constitucional, el artículo 135, acordada en 2011 entre el Partido Socialista y el Partido Popular para incluir en la Constitución el déficit cero, es decir, que el Estado no pueda gastar más de lo que ingresa. Un acuerdo pactado de urgencia entre el entonces presidente Zapatero y el entonces jefe de la oposición, Mariano Rajoy, porque España estaba al borde de la quiebra del rescate, que es donde nos llevó Zapatero en aquel verano. El nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, que votó sí a aquello, ahora dice que no. Al final se ha vuelto a votar este asunto y ha sido rechazado por el Congreso, Susana Moneo.
Así es, los socialistas justifican su rectificación a Zapatero en que el gobierno de Rajoy ha utilizado el déficit cero como excusa para hacer sus recortes. Además, dicen ahora también que debería haber sido votado por todos los ciudadanos. Antonio Pradas, número 3 del PSOE.
Pero es cierto que la incorporación al texto constitucional del compromiso con la estabilidad presupuestaria ha servido al actual gobierno del Partido Popular para justificar una política de extrema austeridad y de recorte de derechos sociales.
De nada le ha servido esta defensa del cambio de opinión. El resto de los grupos no solo ha criticado al Partido Popular por esos recortes, sino que le ha reprochado también al PSOE que está actuando por temor a Podemos. El popular Rafael Hernando se lo decía así.
Que lo que dice ahora es que donde dije digo, digo Diego.
Y mire usted, se empeñan ustedes en romper con ese pasado que parece ser que era una rectificación porque ustedes sufren el síndrome de la coleta.
Todos los grupos votarán a favor de esa derogación, excepto Convergencia y Unió, pero el PP la va a tumbar con su mayoría absoluta.
El acuerdo alcanzado en agosto de 2011 fue una medida de emergencia para evitar la quiebra en nuestro país, lo ha recordado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Puedo entender las dificultades políticas, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista en su momento tiene una dificultad, ya que se encuentra entre la herencia recibida del gobierno de Zapatero y, por otro lado, se encuentra también con Podemos, ¿no? Pero yo creo que el Partido Socialista es un partido en el cual los populismos sobran. Es importantísimo tener seriedad en este tipo de cuestiones.
Con lo que ha caído el Partido Socialista del cambio de opinión, al final es lo que queda, el cambio de opinión del Partido Socialista. Otro ministro, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de anunciar, como adelantó en su día la cadena COPE, que se está trabajando para que la publicidad vuelva a Televisión Española.
Y voy a confirmarle que efectivamente el gobierno está estudiando el uso de esos recursos promocionales alternativos para financiar correctamente un servicio público en el ámbito de medios de comunicación que es completamente esencial y, por supuesto, para garantizar también el futuro de la corporación.
A partir de las 9 de la noche, hoy no tenemos reunión del equipo económico y adelantamos lo más destacado de la crónica económica a esta hora con Joaquín Midmanos, por ejemplo, la revolución en la cúpula directiva del Banco Santander.
Ana Botín empieza a marcar su propio sello, ha elegido a José Antonio Álvarez, el hombre de los números, como nuevo consejero delegado. Sustituye a Javier Marín por sorpresa, y es que hace 2 meses, tras la muerte de su padre, la presidenta le ratificaba en el cargo.
El consejero delegado y yo hemos trabajado juntos muchos años, que vamos a seguir haciéndolo. De aquí en adelante.
De los cambios en el Santander a los que se preparan en la UGT, ha comenzado su Consejo Confederal, en el que Cándido Méndez anunciará mañana que adelanta el Congreso a 2016 para acelerar su retirada. Su número 2, Tony Ferrer, asume que es necesario un nuevo aire en el sindicato.
Una necesidad de cambios organizativos y políticos que tiene la Unión de Trabajadores y que requieren del soporte de un nuevo Congreso.
Ferrer ha dicho además que peligra el acuerdo de negociación colectiva con la patronal. 2 datos nos ha dejado el día. El déficit público baja en septiembre, a pesar de que 9 comunidades incumplen ya el objetivo, y el Tesoro se ha quedado muy cerca de sus primeras tasas negativas de interés.
Destacamos también en la jornada de hoy que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sigue a lo suyo. Va a presentar dentro de unos minutos lo que considera una hoja de ruta para hacer un referéndum definitivo. Lo de este hombre con los referéndums empieza a ser ya una cosa complicada y difícil de entender. En el Senado, los diputados, los de escaños de Convergencia y Unión, le han recriminado al presidente del Gobierno la actuación de la justicia tras el 9 de noviembre. Escuchamos al senador de Convergencia y Unión, Cleries, y al presidente Rajoy.
La querella no es contra unas personas concretas, es contra la manera de ser y hacer del pueblo de Cataluña. Quien garantiza que se cumple la ley es el Poder Judicial. La Fiscalía actuó con independencia. Yo no di ninguna instrucción a la Fiscalía.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín. La policía analiza los restos humanos encontrados en un pozo en San Vicente de la Cabeza, en Zamora.
Para determinar si se trata de una mujer y su hija de 9 años asesinadas en junio en Madrid. Por cierto, que hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 45 han muerto a manos de sus parejas y exparejas en lo que va de año.
La Audiencia Provincial de Castellón da 5 días a Carlos Fabra para entrar en prisión.
Después de que el gobierno haya denegado su petición de indulto, el plazo empezará a contar a partir de mañana miércoles. El expresidente de Castellón está condenado a 4 años de cárcel. cárcel por delitos fiscales.
La Abogacía del Estado analiza las declaraciones del pequeño Nicolás en televisión.
Para conocer si cometió delitos contra los intereses públicos, si así fuera, se personarían las causas abiertas contra el joven que fingió ser miembro del gobierno y del CNI. Lo ha confirmado el ministro de Justicia.
Ya sabemos los números más buscados para el día de la lotería de Navidad.
Se trata de la fecha del fallecimiento de la duquesa de Alba y la fecha de ingreso en prisión de Isabel Pantoja. Los compradores han adaptado las fechas para reducirlas a 5 dígitos.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
El gobernador de Missouri ha ordenado el despliegue de más tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de San Luis. Varios comercios han sido saqueados y quemados durante los disturbios que han tenido lugar tras quedar libre sin cargos un policía blanco que mató a un adolescente negro.
We have the local prosecutor.
Un abogado de la familia del fallecido acaba de cuestionar la actuación del fiscal en este caso por su estrecha relación con la policía. En Colombia han sido puestos en libertad 2 soldados secuestrados por las FARC. Está pendiente la liberación del general Alzate, cuyo secuestro ha hecho que el gobierno suspenda las conversaciones de paz. Y en Keneva, en una ciudad de Sierra Leona, los trabajadores de los servicios funerarios están tirando en la calle los cadáveres de enfermos de ébola en protesta porque no reciben un complemento salarial.
Por cierto, que 5 millones de conductores reconocen que acosan al coche de delante. Según un estudio de Línea Directa, el año pasado más de 2.000 conductores se vieron implicados en accidentes de tráfico por este motivo. Además, 15 millones reconocen que superan los límites de velocidad. Pues eso, ojo al volante. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en las carreteras? ¿Qué pasa con la circulación? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay que tener en cuenta la lluvia. Llueve intensamente en algunas zonas. Esto está originando retenciones de importancia en la carretera de Barcelona entre Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y en un tramo interior desde el cruce con la M40 hasta la incorporación a la calle 30 en ambos sentidos. Hay también dificultades en la carretera de Extremadura de salida, en Alcorcón y en Móstoles, en la carretera de A Coruña desde Las Rozas hasta el Plantío en ambos sentidos y muy mal la M40 desde Hortaleza hasta Coslada en sentido sur.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La noche de hoy nos dejará lluvias en la mayor parte de la península, principalmente en Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde los chubascos serán de intensidad moderada. En cuanto a las temperaturas, comienzan a bajar ligeramente, aunque seguirán rondando valores por encima de los 10 grados, tanto en el norte como en el sur.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 14 grados y la lluvia intermitente que seguirá a lo largo de la noche y durante la primera mitad de mañana miércoles. Las temperaturas máximas bajarán de forma ligera, llegando a los 15 grados. En cuanto al tráfico, la lluvia está complicando la circulación en varios puntos de la capital, sobre todo en los accesos, en la entrada por la carretera de La Coruña, en el Arco de la Victoria con la calle Princesa y en la cuesta de San Vicente, en la subida hacia la Plaza de España. En la parte norte de la ciudad hay que destacar la zona de Cuatro Caminos, sobre todo en sentido República Argentina. En el centro hay tráfico lento en el tramo que va desde Cibeles hacia Plaza de España, pasando por Alcalá y Gran Vía, y en la calle Génova desde Alonso Martínez hacia la Plaza de Colón. En cuanto a la M30, quedan complicaciones entre la carretera de La Coruña y la de Extremadura y a la altura de Chamartín en ambos sentidos. Sigue encendida la linterna con toda la información aquí en la cadena COPE.
Dentro de una hora comienza el tiempo de juego, el especial de la Champions, que contamos, por supuesto, en la cadena COPE, con todos los compañeros de Deportes COPE. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. Tenemos desde las 9 menos cuarto la penúltima jornada de la fase de grupos. El Barça juega en campo del Apoel chipriota. Tenemos ahí a Messi buscando un récord más, pero sobre todo el objetivo azulgrana de una victoria clave en la clasificación. Última hora, GSP Estadio, Manolo Oliveros.
Sí, señor. En lo colectivo es eso. El objetivo es quedar primeros de este grupo F para ganar hoy, después el día 10 de diciembre, frente al Paris Saint-Germain. Cuando cierre esta fase de grupos en el estadio del FC Barcelona, acaba de llegar hace un par de minutos tan solo el equipo de Luis Enrique. Novedades seguramente en relación al otro día, Mascherano que no estuvo, Ter Stegen, el portero de la Copa de Europa, y alguno más pensando en el partido del próximo domingo en Mestalla, en Liga, también súper importante para el equipo de Luis Enrique.
Juega hoy también el Athletic de Bilbao, que ya está eliminado de la competición, pero el objetivo en campo del Shakhtar es buscar la clasificación para la Europa League. Última hora desde el Arena Lviv, Germán Dobarro, muy buenas.
Hola Muni, muy buenas desde el Lviv Arena, como bien decías, donde se va a disputar este Shakhtar Athletic Club de Bilbao, aproximadamente hora y media. Frío, mucho frío, en torno a los 5 grados bajo cero, terreno de juego un tanto duro, y último tren que le queda al Athletic para seguir en Europa. Si hoy hace lo mismo que haga el Bate Borisov, es decir, mientras que no ganen los bielorrusos y ellos no consigan hacerlo aquí, se jugará a estar en la Europa League en San Mamés en la última jornada del partido. Lo va a pitar el inglés Clattenburg con novedades en la formación inicial rojiblanca.
Lo vamos a contar todo el tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto en COPE. Recordamos, mañana Basilea-Real Madrid, los blancos casi no se juegan nada y tienen además las bajas de Pepe y Kedira, y el Atlético, recordemos, se la juega en casa con el Olympiacos de Michel. Y dos noticias para terminar. Por un lado, Vicente del Bosque le ha dicho a Mourinho, con todo este lío de las convocatorias de la selección, que mejor opine sobre lo que pasa en su casa. Y luego, por otro lado, el director deportivo del Mallorca, Miguel Ángel Nadal, ha revelado en IB3, Televisión de Baleares, que su sobrino, que no es otro que Rafa Nadal, ha mediado en el fichaje del joven Marco Asensio por el Real Madrid.
Pues eso, deporte, en la cadena COPE, el tiempo de juego, el especial de la Champions, dentro de una hora, con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Hasta esa hora, sigue La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado. En cuanto ocurre algo, te contamos las consecuencias.
Nos hemos quedado sin trabajo. La fábrica va a tardar de 18 a...
¿Cómo ves el futuro?
Como la fábrica, un poco negro, sinceramente.
En 2 años, tú te ves trabajando de nuevo en la planta en Burgos.
Ojalá. Yo sí que me quiero ver y...
Lo que les ha pasado a ellos, sinceramente, podría pasarnos a cualquiera. Tienen que salir de esta.
La mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si estrenas coche, déjate de cuentos. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Berti, pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Berti.com, seguros para gente despierta.
Cuando viajamos con nuestros hijos, estamos tranquilos porque les protegemos con sistemas de retención infantil o con el cinturón. Pero ¿y cuando van al colegio en el autobús de ruta o hacen excursiones? En estos casos también deben ir protegidos. Como padres debemos informarnos y, si disponen de este dispositivo, comprobar que se lo abrochan siempre. Para vigilar esta y otras normas que deben cumplir este tipo de servicios, la DGT está realizando una campaña de transporte escolar y de menores. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 902-197-197.
No cambies tu bañera por una ducha cualquiera. Evita humedades y fugas de agua. Cambia tu bañera por un sistema integral antideslizante Antidex de calidad. Con plato y revestimientos en la mejor fibra náutica estanca e instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en Antidex en el 902-43-1111 y en antidex.es.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE. González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE.
Adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Contamos, por ejemplo, que el Centro Cultural de la Villa de Madrid acoge una exposición que reúne 100 obras procedentes de 22 diócesis de toda España. Es un recorrido por los acontecimientos fundamentales de la Biblia y la historia de la Iglesia. Isidro Bango es el comisario de la exposición A su imagen, arte, cultura y religión. Isidro, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué obras se exponen en esta cita?
Pues se exponen alrededor de un centenar de obras de algunos de los más importantes pintores que se conservan en España, porque algunos son españoles, otros han trabajado en España, y en su caso no se trata solo de que sean algunos de los más grandes pintores de la historia de la pintura europea y española, sino que son obras maestras de ellos mismos. Uh-huh. Velázquez, Murillo, Goya, Rubens, Cranach, Zurbarán, la lista sería interminable.
En la inauguración ha dicho usted que esta es la historia más grande jamás contada. ¿Por qué?
Bueno, de alguna manera la exposición está dividida en varias partes y yo recordaba como una anécdota un poco de mis años juveniles, aquella película de cine donde se contaba la vida de Jesucristo y desde el punto de vista de la historia más grande jamás contada. Entonces, una de las secciones precisamente está dedicada al Cristo de los Evangelios y por lo tanto tenía un enorme protagonismo. Pero en todo caso la exposición contiene partes muy diversas. Está desde por una parte está el pueblo que va a ser elegido por Dios como pueblo elegido. Está por otro lado está la infancia de Cristo, el Cristo de los Evangelios. En el Cristo de los Evangelios da pie a tratar de Cristo y la situación de la mujer. Por otro lado está la historia de la Iglesia en los padres fundamentales de la Iglesia. Y por último los dos grandes enfrentamientos del hombre con su realidad. Terminará siendo polvo, es decir, que su muerte es cierta y segura, y se enfrentará, sea creyente o no, con los posibles horrores del milenio.
Esta exposición, bancos de contenido religioso, pero ustedes recalcan que es atractiva para todos los públicos por su trascendencia histórica, ¿no?
Fundamentalmente por eso y porque, como le acabo de señalar en sus distintos apartados, son realidades que tienen que ver cotidianamente con el individuo. Y por lo tanto es la historia del individuo. Un acto religioso es un acto del individuo en su relación con Dios, cuya relación puede ser muy diversa. Por otro lado, el aspecto religioso tiene su continuidad en la cultura en general. Por ejemplo, en un momento determinado vemos un cuadro maravilloso de Van Dyck con la mujer adúltera y ahí recordamos la mujer adúltera de Vigny, el célebre poema. O tratamos de Dies Irae y cómo no se va a acordar uno de Dreyer y la película de Dies Irae. Es decir, ver hasta qué punto la religión, la tradición, una determinada tradición religiosa se ha terminado confundiendo con la realidad de nuestras vivencias diarias.
Además, en la exposición ha organizado programas didácticos, ¿no? Pensando en las familias, en los escolares, ¿no?
Sí, la exposición, como le digo, tiene diferentes lecturas para de tipo religioso del creyente, lecturas simplemente para el que quiere una delectación artística, lectura de tipo culturalista, y luego hemos pensado claramente en la formación didáctica de nuestros jóvenes. Y hay una sección dedicada a ello. No, también debe contar que hemos dispuesto una serie de medios audiovisuales, ¿sí?, muchos de ellos interactivos, para tener una visión distinta que de la obra de arte que la simple visión directa. Uno particularmente puede trabajar con la obra de arte en aquellos aspectos que le puedan interesar.
Y ha sido muy complejo reunir todas estas obras, solo un centenar, ¿no?
Es que yo creo que son exactamente 107, porque sí, algunas son cuatro independientes. Ajá. Hay un tríptico que ha sido dividido en partes de distintos sitios y aparece por primera vez junto aquí. En total creo que son 107 las obras. Mire, estamos hablando de obras tan extraordinarias que algunas se movieron una vez, otras no se han movido nunca de su lugar de origen, y algunas de ellas hemos combatido con la National Gallery o con el Museo del Louvre. Ajá. Para exposiciones que querían hacer a la vez que nosotros. Por lo tanto, difícilmente fuera del Prado, la Thyssen y los grandes museos madrileños, evidentemente que son incompatibles, se puede ver en Madrid, no hoy sino en años, una exposición de obras tan geniales de maestros tan diversos.
¿Hasta cuándo se puede ver en Madrid?
Pues se verá hasta principios del mes de marzo.
¿Y luego va a ir a algún lugar más o solamente
no,
es para Madrid?
Es imposible, estas piezas es imposible que puedan viajar, y algunas de ellas incluso tienen la protección del tiempo de exposición. Claro. Es decir, piense que tenemos un códice del año 1000, sí, que solo puede estar abierto 3 meses y luego tiene que descansar como mínimo otros 3 años para poder volver a ser expuesto.
Recuerda a todos los oyentes, los que son de Madrid y también los del resto de España, ¿dónde se puede ver toda esta maravilla?
Se puede ver en Colón, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Madrid, Fernán Gómez.
Isidro Bango, comisario de la exposición A su imagen, arte, cultura y religión, que recomendamos a todos los oyentes de la linterna de la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Y con motivo del bicentenario del nacimiento del general Prim, hoy se ha inaugurado en Toledo la exposición temporal Juan Prim y Prats, de soldado a presidente. COPE en Toledo, Teresa Sánchez.
Una muestra que cuenta la historia del general Prim dentro del contexto en el que le tocó vivir, desde el absolutismo de Fernando VII a un régimen de libertades. La exposición cuenta con cerca de 700 fondos procedentes no solo del museo, sino también de otras instituciones como el Congreso de los Diputados. El comisario de la muestra, el coronel Fernández del Barrio, señalaba lo más interesante.
Tenemos obras muy buenas, tenemos mucho armamento de la época, es decir, que tenemos fondos muy interesantes, pero si me pregunta con qué me quedaría yo, con algún fondo documental que realmente es muy importante y espectacular.
Se espera que visiten esta muestra, que estará abierta hasta abril, 130.000 personas.
Y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha inaugurado la cuarta Bienal Iberoamericana de Diseño, el punto de encuentro de profesionales del sector en América Latina, Portugal y España. Laura Miralles.
Digital, industrial, de producto o de moda. El diseño está presente en cualquier ámbito y es imprescindible para el desarrollo de la economía y el bienestar. Esta exposición, ubicada en Matadero de Madrid, reúne más de 400 obras de casi 450 diseñadores. Ana Botella asegura que es la cita más relevante del sector en la comunidad hispanohablante.
Un auténtico hub de conexión entre los mejores profesionales del diseño de Europa y de América. Nos permitirá ver esa creatividad que sin duda tenemos en algunos casos muy parecida.
El piano de la película Casablanca se ha subastado por 3,4 millones de dólares.
Equivale a 2,7 millones de euros, es decir, cada tecla de este piano Juan Pablo ha costado casi 80.000 euros. Y es que este instrumento fue el protagonista de una escena que forma parte de la historia del cine bajo la sintonía de As Time Goes By.
Estamos en la primera hora de la linterna, continuamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.